Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de resultados de mercados argentinos correspondiente al primer trimestre del año 2026. Mi nombre es Mario Maidana, trabajo en el equipo de relación con inversores liderado por Alejandro Bernay. Vamos a comenzar a ver los aspectos más destacados del trimestre que pasó. Como hacemos habitualmente, vamos a hacer la presentación y luego vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas. La presentación, tanto como el press release, tanto como el archivo de Excel de ingresos, gastos y resultados, están disponibles en la página web en la sección de relación con inversores de BIMA y entendemos que más tarde vamos a subir también el audio de esta presentación para aquellos que quieran volver a escucharlo. Con lo cual, vamos a comenzar. Ahí en el chat están poniendo la sección, el correo, el link para acceder a la sección de relación con inversores de la web de BIMA. Bueno, como overview general, tuvimos un ejercicio sólido en términos de lo que ocurrió con los ingresos, con el margen bruto y con el resultado operativo. En términos nominales, la depositaria fue el primer trimestre que mostró un crecimiento superior al del mercado. Si ustedes recuerdan o estuvieron en otras presentaciones de resultados, era el mercado el que crecía a un ritmo superior al de la depositaria. Esto se explicó en parte por dos ítems que después nos vamos a hacer doble clic y explayarnos en eso, que tiene que ver un poco con el nuevo esquema de fees que tenemos en renta variable, que se modificó, si ustedes recuerdan, a partir del año pasado, donde se incrementó el fee sobre lo que está en custodia en renta variable. Tuvimos un one-off en la parte de los eventos corporativos que vamos a explicar también cómo eso se puede impactar o considerar hacia adelante. Después tuvimos, en la parte después de que vemos el crecimiento nominal del 66% de los ingresos, que permitió un crecimiento en términos reales del 24%, nuestro resultado operativo también creció por sobre la inflación. Lo que estamos viendo es que en los ingresos financieros hubo una caída, que vamos a explicar cuando lleguemos a ese slide. Que tuvo que ver básicamente con cuestiones de la apreciación del tipo de cambio sobre el valor de los activos que están denominados en dólares. Esa apreciación del tipo de cambio fue la que tuvo ese impacto negativo en el crecimiento de los ingresos financieros. Como consecuencia, nuestro resultado neto sigue creciendo, aumentó 34% en términos nominales y se ubicó levemente por debajo de la inflación en un 4,9% del primer trimestre de 2026 contra el primer trimestre de 2025. Si empezamos a desgranar y hacer doble clic a granular estos resultados, lo primero que tenemos que ver es lo que pasó con los activos bajo custodia de la depositaria. Vemos que volvieron a crecer, hubo un crecimiento de los activos bajo custodia del 40% en términos de valores nominales, 36% en términos de valor del mercado. Y si ustedes observan el gráfico de torta en cuanto a la participación de las diferentes clases de activos dentro de la custodia, el factor que explicó principalmente este crecimiento fue las letras de tesoro, la emisión de letras del tesoro, el ECAP y BONCAP, pero básicamente el ECAP. Durante el primer trimestre de este año, y lo habrán escuchado en los medios especializados, incluso a las autoridades económicas, el Banco Central implementó esta política de acumulación de reservas. Se adquirieron aproximadamente 6 billones de dólares de reservas. Si uno se pone a mirar estas emisiones del ECAP, hubo sobresuscripción, muchas de estas, o casi todas, cuando uno mira el agregado, hubo sobresuscripción y lo que dicen las autoridades económicas es que estas compras de dólares se están haciendo esterilizaciones a través de las letras del Tesoro, lo que implicó este crecimiento del asset under custody en términos del ECAP por estas mayores emisiones de letras del Tesoro. Si uno miraba lo que pasaba a valor de mercado a fin de 2025, en la presentación anterior, las letras del Tesoro tenían una participación en la custodia del 6% contra un 10% a fin del primer trimestre de 2026, lo cual de alguna manera muestra cómo fueron un factor importante en el crecimiento de los activos bajo custodia. Si pasamos los activos bajo custodia como driver central de la depositaria, ¿qué fue lo que ocurrió con los ingresos? Vemos que creció un 152% contra el primer trimestre de 2025. En parte esto se debe a ese reordenamiento estratégico de aranceles de custodia que hizo BIMA donde pasamos de casi no tener ingresos sobre la renta variable a un sistema de escalas con un fee aproximado del 3,5% sobre el valor de mercado de los activos bajo custodia en lo que es equity. Y también tuvimos un one-off, ¿sí? Que fue de alrededor de 4.700 millones de pesos, porque no estábamos cobrando, no veníamos cobrando una parte de los servicios de acreencias en activos puestos en garantía. Se hizo una especie de convergencia o catch-up por todo el año pasado y a partir de ahora, en los siguientes trimestres, vamos a seguir cobrando eso. Se hizo una mejora, un upgrade en nuestros sistemas de facturación respecto a esa parte de la custodia, con lo cual a partir de ahora vamos a seguir cobrando eso hacia adelante, con lo cual si alguno quisiera incorporarlo eso, podríamos hacer así cuentas muy rápidas. La cuarta parte de este monto de 4.700 millones sería un ingreso adicional de la depositaria hacia adelante. Si vemos lo que pasó del lado del mercado, que fue el que en este trimestre mostró el menor crecimiento, en parte es la contracara que estábamos comentando en otras presentaciones de resultados, que si bien el ejercicio en el cuarto trimestre del año previo, cuando se hizo este ajuste, este cambio estratégico en los fees, se había hecho a partir de un ejercicio de neutralidad en los ingresos. Sabíamos que podía ser la contracara en términos del mercado porque esta reducción de los fees, si nosotros miramos el primer trimestre de 2025, los fees sobre renta variable eran del 8 puntos básicos, ahora estamos en 5 puntos básicos, ¿sí? Con lo cual eso es parte de lo que explica el menor crecimiento de los revenues de mercado, ¿sí? Y además tuvimos una parte en lo que es renta fija, que lo vamos a ver dentro de algunas slides. Con lo cual, los ingresos de mercado continúan creciendo, pero lo que estamos viendo ahora es que, por ejemplo, renta variable explica el 39% del revenue, 28% le explica caución, a partir de esa menor participación por menor ADTV de renta fija, donde nos adelantamos, pero explicamos que tiene que ver un poco con ese impacto en la reducción de la participación del Banco Central en simultáneas. El Banco Central está participando mayoritariamente en la rueda repo, con lo cual el volumen que inyectaba el Banco Central en la rueda, lo que nosotros llamamos simultánea, se redujo y eso afectó el ADTV o volumen promedio diario de renta fija. Y como les dije, en el cambio de arancel, ¿sí? Ahí nosotros lo pusimos por si alguno quería tener una estimación. Sin el cambio de arancel, ¿sí? El aumento estaría en el orden del 60% trimestre 2026 contra el primer trimestre 2025, a pesar de la reducción en el ADTV de renta fija que vamos a ver en las siguientes slides. Si vamos a renta variable, ¿sí? Lo que observamos es que creció el volumen de CDR en renta variable. Lo que nosotros estamos observando es que hay un mayor arbitraje, un traslado del arbitraje en vez de contra CDR, contra, perdón, ADRs, contra CDR. Esto, como estábamos comentando, y me adelanto por si alguno le surge esta inquietud, lo estábamos comentando con Alejandro Bernay en la presentación en inglés, tiene que ver con una cuestión de costos. El arbitraje y la conversión de CDRs tiene un costo menor que la conversión de acciones, por lo cual esperamos que esto se mantenga como alguna tendencia donde haya un desplazamiento de arbitraje de equity contra ADR hacia CDR contra las acciones extranjeras subyacentes. Parte de la reducción que ustedes observan en el ingreso de renta variable contra el trimestre anterior se explica por este realineamiento de aranceles de trading que pasó de 8 puntos básicos a 5, ¿sí? Y lo que observamos es este crecimiento significativo de lo que es CDR en el segmento de renta variable, donde estamos trabajando en algunas iniciativas para seguir sosteniendo este crecimiento, que las vamos a ver dentro de algunas slides. También hubo un cambio en los fees de market makers, ¿sí? Se redujeron algunos fees de market makers, con lo cual eso también fue un factor que afectó la recaudación de lo que viene el segmento de renta variable. Si miramos renta fija es donde se notó en mayor medida la reducción del ADTV. Tuvo que ver con esta menor negociación del central en el segmento de simultáneas. También entendemos que hubo un factor explicativo que tiene que ver con una menor negociación de instrumentos de más largo plazo que estaban asociados a esas operaciones simultáneas y de alguna manera un traslado hacia instrumentos de más corto plazo como las LECAP, que recordemos tienen un fee más bajo que los instrumentos de renta fija. Y entendemos que esto no fue algo propio solamente de BIMA, sino que esto fue algo que este cambio de patrón asociado a este cambio en la política monetaria del Banco Central se dio a través de todo el mercado, porque cuando observamos nuestro market share en renta fija, se mantiene en niveles similares a los periodos anteriores, con lo cual entendemos que esto pasó, fue algo que le ocurrió al mercado, no solamente a BIMA, sino al mercado de renta fija en general. Y si miramos cauciones, el ADTV de cauciones sigue creciendo, tuvimos ingresos por 11.173 millones, casi triplicamos lo que se operó en cauciones en el mismo trimestre del año pasado, con lo cual lo que obedece al cambio, al menor revenue respecto al trimestre anterior, tiene que ver con cambios en plazos y en monedas y en bonificaciones, sobre todo en lo que son cauciones en dólares, que tienen una bonificación respecto a las cauciones en pesos. En cuanto a datos de mercado, durante el primer trimestre se incrementó la cantidad de clientes de este segmento de negocios y como estos clientes hacen el pago anual, ¿sí? Por el servicio durante todo el ejercicio, eso fue lo que explicó mayoritariamente el incremento contra el primer trimestre del año anterior. Yendo a la parte de gastos, ¿sí? Nosotros veíamos que los ingresos habían crecido por sobre la inflación, los gastos también crecieron por sobre la inflación. Casi del 33% primer trimestre promedio, primer trimestre de este año contra promedio, primer trimestre del año pasado. Pero lo que se observó, y lo pueden ver en las cifras, es que los gastos crecieron por debajo del ritmo de la facturación, lo que nos permitió mejorar nuestros márgenes. Vamos a ver que nuestro margen operativo mejoró y se incrementó respecto a otros periodos. Entonces, ese primer punto, si bien los gastos crecieron por sobre la inflación, crecieron por debajo del ritmo de la facturación y eso nos permitió mejorar nuestros márgenes a partir de este enfoque fuerte que ya estamos mencionando desde hace varios ejercicios en cuanto a la eficiencia y el control de los gastos. No obstante, como ustedes verán, tenemos algunos ítems que mostraron variaciones significativas. Una fue gastos de tecnología. Si ustedes recuerdan, el 24 de abril fue el Go Live de BIMA Clearing. Y para ese Go Live se necesitaron empezar a hacer trabajos de testing, trabajos de cloud, de tecnología cloud, de consultoría y demás, que implicaron estos gastos de tecnología previos al lanzamiento del Go Live de BIMA Clearing. Otra cuestión a tener en cuenta es que cuando comparamos los gastos de sueldos y honorarios, la primera línea de este trimestre contra el primer trimestre de 2025, no teníamos, como sí tenemos incorporado hoy, el personal de una software factory que antes estaba tercerizado y se incorporó a BIMA por una cuestión de costos. Este insourcing se hizo en el segundo Q del año 2025, con lo cual a partir de ahora este efecto se debería netear, pero si nosotros comparamos primer trimestre de 2025, donde este company está dentro, contra el primer trimestre, perdón, primer trimestre de 2026, contra el primer trimestre de 2025, donde esos 50 empleados no estaban, ¿sí? Se genera gran parte de la explicación de este incremento en los gastos. También es importante notar que ya estamos observando los efectos positivos del plan de mitigación de gastos en cuanto a ese ingresos brutos. Recuerden que la línea de impuestos es básicamente ingresos brutos, donde el pago de ingresos brutos aumentaba vis a vis con el aumento de la facturación. Como les comentamos en la presentación de resultados anterior, BIMA tomó iniciativas para reducir ese impacto y estamos viendo los primeros frutos. El pago de ingresos brutos creció 22 puntos porcentuales menos que la facturación del trimestre anterior, cuando en general uno observaba que el pago de ingresos brutos, como dijimos, por ser una alícuota sobre la facturación, se movían de manera paralela. Recuerden que tuvimos las acciones de mitigación a través de estos convenios para tener. Tenemos una oficina en Parque Patricios, en CABA, y tenemos también, estamos en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Si miramos los ingresos financieros, ¿sí? Acá básicamente lo que afectó y lo que generó el resultado negativo en intereses y fue diferencia de cambio, estos 13.546 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares, tuvo que ver con la apreciación del tipo de cambio oficial al cual nosotros valuamos los activos en moneda extranjera, ¿sí? Si esto no hubiera estado, si esto no hubiera ocurrido, esta diferencia de cambio se hubiera ubicado más o menos en los mismos promedios que los últimos 2 o 3 años, ¿sí? Y al 31 de marzo teníamos aproximadamente el 50% de la cartera dolarizada, el otro 50% en pesos, preparándonos para el pago del dividendo, ¿sí? Como comentábamos entonces, la evolución de ingresos y gastos permitió que incrementemos nuestro EBITDA de los últimos 12 meses un poco por arriba del 76%, y nuestro margen operativo alcanzó un 71,6%, que es un récord histórico en los valores trimestrales. Por lo cual, los resultados, eso comenzamos diciendo que había sido un trimestre sólido en términos de los resultados de todo el negocio. Esta es la planilla que nosotros publicamos habitualmente con los ingresos de la depositaria del mercado y todas las cifras en términos históricos. Ya está disponible en la sección de relación con inversores desde el primer trimestre de 2017. Y para cerrar, como es habitual, los highlights, un resultado sólido en términos de ingresos, gastos y márgenes. En cuanto a lo que se espera, estamos, como venimos comentando, que se genere una mejor ventana de mercado para nuevas ofertas públicas iniciales, nuevas IPOs. Estamos al tanto de compañías que están esperando una mejor ventana de oportunidad. Cuando miramos uno de los drivers de mercado, que es la nueva cantidad de cuentas abiertas, en el primer trimestre de 2026 se abrieron en promedio 30% más de cuentas que durante lo que ocurrió durante el primer trimestre de 2025. Y estamos esperando la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, que si bien entendemos genera un cambio estructural en el mercado porque va a ser un inversor de largo plazo importante. Todavía tenemos que ver qué tan rápido tiene impacto sobre el mercado, pero sin duda es un cambio estructural necesario para el mercado por esa incorporación de un inversor de largo plazo. Proyectos clave. Voy a arrancar de atrás para adelante porque fue la noticia hace unas semanitas. BIM hacía casi un año, si no recuerdo mal, que estaba trabajando con YPF. Se le acercó la sugerencia de que quizás le convenía realizar un split de sus acciones. Recuerden que las acciones de YPF se negocian por acción, el precio está por acción y la acción es de valor nominal 10. Hay evidencia en el caso de BIM, cuando BIM hizo sus splits, la liquidez, el volumen aumentó 21%. Y hay evidencia de que en el mercado argentino los splits tienen un efecto positivo sobre la liquidez. Recientemente YPF anunció su split. También BIMA adquirió el 70% de Quantex. BIMA ya tenía a través de su fondo de Venture Capital, de Corporate Venture Capital, había adquirido participación en Quantex. Se terminó haciendo un acuerdo por el cual BIMA tiene el 70% de Quantes. Quantes es una plataforma de negociación de renta fija que ya está integrada a una de las principales plataformas de trading entre mercados. Y lo que Quantes le puede permitir a BIMA es alcanzar participantes globales que a través de esta plataforma puedan poner un request for quote para que un participante de BIMA le pueda dar un precio a un bono. Entonces, si un participante extranjero, como dirían, you name it, pongan el nombre que ustedes quieran que esté sobre esta plataforma, podría hacer un request for quote por un bono argentino y un participante argentino le podría poner la oferta, el precio de esa oferta. Y dado que lo que observamos, que la liquidez se concentra en lo que es renta fija en BIMA, ¿sí? Y por ende tenemos menores spreads que afuera, podría ser más competitivo esto para un participante del resto del mundo, con lo cual, en términos de renta fija global, es un proyecto importante desde el punto de vista de BIMA. Estamos trabajando con ETF locales para lanzar el ETF local. Este ETF, en principio, no estamos pensando que negocie afuera, se compraría acá como una acción más. Y otro proyecto que estamos avanzando para, como dijimos, sostener y potenciar el crecimiento del mercado de renta variable es Market Makers para acciones locales. Esos son dos proyectos En los que estamos trabajando no podemos dar mayores precisiones, pero sí estamos trabajando para que esos sean motores que permitan continuar con el crecimiento. Y como ustedes saben, el 24 de abril se hizo el Go Live de Viva Clinic. Estamos en el periodo de estabilización, pero este es un sistema que implementa un Real DVP, o sea, un DVP en tiempo real, y que nos permite estar a otra tecnología. Y recordemos que MSCI, entre las condiciones que pone para pasar a mercado emerging market, es que tengan un sistema de Real DVP y tengan, entre otras cosas, venta a corto, préstamos, que son todas cosas en las que BIMA está trabajando, por ejemplo, a través de BIMA Clearing, para poder estar en condiciones de cumplir con todos esos requisitos. Paro de hablar, y desde ya están todos invitados a realizar las preguntas que consideren necesarias. Bueno, recuerden que este audio se va a subir a la página web de BIMA, entiendo hoy a la tarde o mañana a la mañana más tardar. Está la información, nos pueden escribir a ri@bima.com.ar por cualquier duda o inquietud. Y bueno, les agradezco a todos por haber participado, por su tiempo. Y si no hay ninguna pregunta, que tengan todos muy buen fin de semana.